Usted está escuchando un podcast de Intramed.net. Bienvenido al podcast de Intramed.net. En este caso presentaremos el artículo sobre la duración de los esfuerzos de reanimación cardiopulmonar y supervivencia después de un paro cardiorrespiratorio intrahospitalario. Usted podrá leer el texto completo y sus referencias bibliográficas en www.intramed.net. Este artículo fue publicado en The Lancet en septiembre de 2012. Resumen. En pacientes con paro cardíaco intrahospitalario, los esfuerzos para aumentar sistemáticamente la duración de la reanimación podrían mejorar la supervivencia. Introducción. De 1 a 5 de cada 1000 pacientes hospitalizados en países desarrollados sufren un paro cardíaco. Menos del 20% sobreviven y son dados de alta posteriormente. Uno de los principales desafíos para los médicos es determinar el momento de interrumpir las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Los profesionales a menudo son renuentes a continuar los esfuerzos cuando la circulación espontánea no se reinicia poco después de comenzar la reanimación debido al mal pronóstico de estos casos. Además, hay poca evidencia empírica disponible para orientar a los médicos sobre la duración adecuada de estas maniobras y decidir cuándo abandonarlas, ya que faltan normativas sobre este aspecto. En este artículo, los autores investigaron el tiempo de reanimación cardiopulmonar en distintos hospitales. Postularon que la duración de la reanimación variaría considerablemente según los hospitales y que los pacientes en hospitales donde la duración era más prolongada tendrían mayor probabilidad de supervivencia en relación con hospitales que emplean tiempos más cortos. Método. Recolección de datos. Se empleó el registro Get with the Guidelines Resuscitation. La información para este registro multicéntrico fue obtenida por personal entrenado para detectar paro cardíaco intrahospitalario, definido como falta de respuesta, apnea y ausencia de pulso palpable. Población. Entre enero de 2000 y agosto de 2008, se identificaron 93.535 pacientes, igual o menor a 18 años, con diagnóstico de paro cardíaco en 537 hospitales para atención de pacientes agudos en los Estados Unidos y Canadá. Criterios de valoración. Los criterios principales de valoración fueron la supervivencia inmediata con la recuperación de circulación espontánea y la supervivencia hasta el alta hospitalaria. Además, se evaluó si aumentar la duración de los intentos de reanimación produjo peores resultados neurológicos que los intentos de reanimación breves, a pesar de mejorar la supervivencia. Al alta, se realizó la siguiente clasificación del estado neurológico de los pacientes que sobrevivieron. 1. Sin secuelas importantes. 2. Secuelas moderadas. 3. Secuelas graves. 4. Coma o estado vegetativo. 5. Muerte cerebral. Se consideraron como estado neurológico favorable las puntuaciones 1 y 2, sin secuelas importantes y con secuelas moderadas. La principal variable independiente fue la mediana de duración de la reanimación cardiopulmonar en los pacientes que no sobrevivieron. El tiempo de reanimación cardiopulmonar se consideró desde el inicio del paro cardíaco, identificación de la apnea o de la ausencia de pulso, hasta que se dieron por terminadas las maniobras de reanimación cardiopulmonar y se declaró la muerte del paciente. Según el tiempo de reanimación cardiopulmonar, se establecieron los siguientes cuartilos. 1. Igual o menor a 10 minutos. 2. 11 a 19 minutos. 3. 20 a 29 minutos. 4. Mayor o igual a 30 minutos. Resultados. Se identificaron 64.339 pacientes con paro cardíaco hospitalario en 435 hospitales. La taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular fueron el ritmo cardíaco inicial en el 20,1% de los pacientes y la asistolia en el 79,9% restante. La mediana de duración de la reanimación cardiopulmonar, incluyendo sobrevivientes y no sobrevivientes, fue de 17 minutos. El 48,5% de los pacientes fueron recuperados y el 51,5% falleció dentro del periodo de reanimación cardiopulmonar. La mediana de duración de la reanimación cardiopulmonar fue de 12 minutos para los pacientes que tuvieron recuperación de la circulación y de 20 minutos para los que no sobrevivieron. Se dio el alta al 15,4% de los pacientes con una media de hospitalización de 16,6 días. El estado neurológico de estos pacientes fue favorable en el 80,6% de los casos. La tasa de estado neurológico favorable en los pacientes que fueron dados de alta no se diferenció significativamente según el tiempo de reanimación cardiopulmonar. Globalmente, en los pacientes que tuvieron mayor tiempo de reanimación cardiopulmonar, la supervivencia fue mayor en los que recibieron tiempos menores de reanimación cardiopulmonar. Este efecto fue más notorio en los pacientes con paro cardíaco sin actividad eléctrica o asistolia. Igualmente, los pacientes del cuartilo con la mediana de intentos de reanimación más prolongada tuvieron una tasa de supervivencia significativamente mayor que los de hospitales del cuartilo más corto. La probabilidad de sobrevivir con buen estado neurológico no difirió significativamente entre los cuartilos. Discusión y conclusiones. Pese a los avances en las técnicas de reanimación cardiopulmonar, la supervivencia global de estos pacientes sigue siendo baja. Los médicos suelen considerar que la prolongación en el tiempo de la reanimación cardiopulmonar puede ser inútil, pero no hay evidencias ni normativas al respecto. Este estudio demostró que había una variación importante entre los distintos hospitales en la duración de la reanimación cardiopulmonar en los pacientes que no sobrevivieron. Aunque los resultados de investigaciones previas mostraron que la supervivencia es menor en pacientes que necesitan una reanimación más prolongada que en los que son resucitados tras un breve lapso, en este estudio se observó que los pacientes en los hospitales donde la duración mediana de los intentos de reanimación cardiopulmonar fue más prolongada, tenían mayores posibilidades de recuperar la circulación espontánea y de supervivencia hasta el alta en relación con los pacientes que tuvieron menores tiempos de reanimación cardiopulmonar. La mayoría de los que sobrevivieron lo logró al poco tiempo de iniciada la reanimación cardiopulmonar, pero algunos sobrevivientes recibieron más de 30 minutos de reanimación cardiopulmonar hasta la recuperación espontánea de la circulación. En este estudio también se observó que los pacientes con paro cardíaco en asistolia tenían más probabilidad de beneficiarse cuando se prolongaba el tiempo de reanimación cardiopulmonar. En conclusión, la duración de los intentos de reanimación varía según los hospitales. Aunque no es posible definir una duración óptima para los intentos de reanimación cardiopulmonar sobre la base de los datos hallados, los autores sugieren que los esfuerzos para aumentar sistemáticamente la duración de la reanimación podrían mejorar la supervivencia en esta población de alto riesgo. Usted podrá leer el texto completo y sus referencias bibliográficas en www.intramed.net.